advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos al podcast de Central CDB.
Hay predicaciones. ¿Está bien? ¿Puedo ser sincero contigo? Al cabo acá nadie me va a juzgar, ¿está bien? Hay veces que uno prepara mensajes donde, no sé, no me vas a dejar mentir, como que uno tiene la tentación en donde dices, tengo que contar ciertos chistes aquí o meter cierto punchline acá en donde la gente se emocione, ¿no? Y entonces estaba pensando, dije, ¿qué quiero hablar hoy? Tenía algo en el corazón donde, si te soy sincero y spoiler, no va a ser de esos mensajes donde voy a tratar de ser simpático ni contar esos chistes. Solo quiero ir directo a un punto, y no me gusta tampoco nada más soltar eso al principio, pero hay mensajes que específicamente son para un tipo de persona, y este mensaje así es. Y hoy específicamente solo quiero hablar a esas personas que a lo mejor sí vienen cada fin de semana, están acá cerca, pero su corazón está lejos todavía. Para esas personas que aún necesitan regresar a casa, aunque físicamente vienen, pero su corazón a lo mejor está bastante lejos por X o Y. Y específicamente hoy quiero hablar de ese tipo de personas, ¿está bien? Entonces, si a lo mejor eres tú y le has tratado de fingir demasiado, solo te quiero pedir que abras tu corazón hoy, ¿está bien? Una vez más, Señor, háblanos esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Para ponernos un poco en contexto, hay personajes en la Biblia que me fascinan, y que siempre son estas personas que fueron más controversiales o se metían en problemas duros, ¿verdad? Y una de estas personas fue Pedro, que él fue mochaba orejas y le valía todo, ¿no? Él iba, sabía que Jesús pegaba orejas, entonces su trabajo era mochar orejas. ¿Me explico? No, él confiaba en Jesús. Ese tipo de confianza tenía. Sabía que podía cortarte la cabeza, al cabo Jesús te la iba a pegar de vuelta. Y él iba, fue el que se animó a caminar sobre el agua. Sí se hundió, pero fue el único que se animó al final del día. Era aquel que hacía preguntas atrevidas, aquel que hacía afirmaciones atrevidas. Y toda la vida que vemos de Pedro desde que Jesús lo llamó, fue increíble. Fue esta persona que predicó un mensaje y 3,000 personas se convirtieron. Y uno lee estas historias y dice, pues Pedro debe haber sido increíble predicador o haber tenido el talento nato de hacer esto. Pero luego ves su historia y luego te das cuenta que realmente Pedro no era nadie, ¿no? Y déjate, meto un poco de contexto acá. Pedro un día estaba simplemente, era pescador. Su trabajo era ir, preparar las redes, subirse junto con su crew. ¿Cómo le dicen acá? ¿Macha o cómo? Mancha, ya voy a llevar esa palabra otra vez. Lleva con su mancha, preparan las redes, se van a trabajar porque tienen que sacar sustento, ¿no? Y preparaban las redes, subían a la barca, aventaban las redes, sacaban peces, guardaban las redes, las lavaban, preparaban los peces, los vendían. Era su trabajo. Cada día de su vida era levantarse, agarrar las redes, preparar las redes, subirse con su mancha, estar ahí. Había días donde no pescaba nada, que era la mayoría de sus días. Había días donde él llegaba todo cansado del trabajo porque no pescaron nada. Y otro día se levantaba, agarrar las redes, subirse con su mancha a la barca, intentar pescar algo. La mayoría no pescaba nada, se regresaba a su casa. Era una vida bastante aburrida y rutinaria, ¿sí o no? Es como, y un día llega Jesús, lo llama en el famoso mar de Galilea, le dice, hey Pedro, ¿qué piensas si en vez de pescar peces ahora pescas hombres? Ahora te vuelves un predicador, ahora te vuelves alguien de mi crew, ahora vamos y ahora vas a ver cómo yo agarro los dos peces, los panes y los convertimos. Ahora vas a ver cómo ciegos ven, cómo sordos escuchan, cómo enfermos sanan, y empieza la aventura, ¿no? Imagínate, ¿te imaginas ver todo esto que tú lees en la Biblia y luego experimentarlo? Porque ahorita, si muchas cosas que leemos en nuestras Biblias sucedieran hoy en día, estaría de locos, ¿verdad? ¿Te imaginas que nada más de la nada entrar alguien con el féretro, con la caja donde te entierran, y de la nada se reviva aquí? Si no, estaría increíble, saldríamos en las noticias, ponemos tusa y nos ponemos a celebrar todos, ¿no? Y si alguien llegara, un niño ahorita, se mete un niño con una canasta y trae poquitos panes y peces, y la nada Rich empieza a multiplicarlo, si uno sería increíble y todos hacemos pescado zarandeado y ceviche. Y te imaginas todas las cosas que Pedro pudo ver, que tú te metas y empiezas a caminar sobre el agua y luego Jesús te saque, y luego que tú un día estés enojado y moches una oreja a alguien y luego Jesús la pegue, y todo lo que Pedro pudo ver. todo lo que Pedro pudo experimentar. Ahora deja, nada más hago un poco más amplio el contexto. Pedro estuvo cerca de Jesús, vivió una vida junto con Jesús. Fueron 3 años, un poco más, en donde él cada día de su vida podía experimentar milagros, podía experimentar conversaciones con Jesús. Ahora, seamos sinceros, nadie acá ha podido ver a Jesús cara a cara, si somos honestos. Pedro cada día de su vida lo vio. O sea, acabamos de cantar ahorita canciones para Jesús donde tú te emocionas y se te enchina el cuero, ¿verdad? Y estás todo emocionado, feliz, pero no lo has visto cara a cara. ¿Sí me doy a entender? Va a haber un día donde va a llegar el momento de verlo, pero Pedro lo veía cada mañana. Se levantaba, lo veía, conversaba con él, recibía indicaciones, experimentaba cosas. Y luego a lo que voy, llegó un día en donde a Jesús lo llevaron a la cruz, lo arrestaron. Y en Mateo 26, por ahí tenemos el verso, porque tenemos una Biblia aquí atrás grandota por si alguien no trajo la suya. Y en Mateo 26, Jesús está un día diciéndoles, hey, alguien, si lo podemos poner, lo voy a leer de la pantalla, por favor. Y dice, mientras tanto, bueno, ahí déjamelo y ahorita yo entro acá. Está un día Jesús, llama a todos a la famosa cena, en donde a lo mejor tú tienes ese cuadro en la sala de tu casa, y hay alguien un poco raro reclinado en el pecho de Jesús y había otros como que discutiendo. Entonces, porque un día Jesús se para y dice, hey, uno de ustedes me va a traicionar y lo va a hacer feo. Entonces Juan, siempre intrometido, ¿verdad? Porque Juan escribió Juan. Entonces, ¿quién va a quedar bien siempre? Juan, ¿no? Entonces Juan escribe y dice, ¿quién te va a traicionar, Jesús? Y pues obviamente era Judas, todos sabían. Judas lo va a traicionar. Y Pedro interrumpe la conversación. Dice, hey, Señor, sea quien sea que te vaya a traicionar, aquí hay alguien que de plano no lo va a hacer y esa persona soy yo. Yo nunca lo voy a hacer porque tú me salvaste un día de ser un simple pescador. Ahora yo he podido hacer cosas. Literal, Pedro cuando caminaba a su sombra sanaba gente. ¿Te imaginas? Yo creo que Dios no te da ese poder a ti porque cobrarías, ¿no? O algo así. Y Pedro nomás se paraba con gente, les escupía y los sanaba. Hubiera sido increíble, ¿no? Y Jesús también lo hacía. Dice, yo no sé, pero a lo mejor ellos no han experimentado el nivel de relación que yo tengo contigo, pero yo no, nunca te voy a traicionar. Jesús nomás suelta una risa un poco, como yo sé lo que va a suceder. Dice, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Y luego se llevan a Jesús, lo arrestan, lo van a matar, lo van a subir a la cruz, y todos los discípulos, incluyendo a Pedro, huyen, menos Juan. Porque pues es el libro de Juan, ¿no? Y Pedro ahí huye. Y luego vemos esto acá. Está Pedro huyendo, está en una fogata en donde está escondido, está camuflajeado porque no quiere que lo crucifiquen como a Jesús lo van a crucificar. Y ve lo que dice acá. Si mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se acercó y le dijo. A otras versiones dicen que es una muchachita. Es alguien obviamente más pequeña que él. Y es Pedro, es como Pedro si quiere la pisa y la mata, ¿me explico? Es como, pero aún así él estaba lleno de miedo. Si ya le había mochado orejas a guardias romanos, ¿cómo una niña lo va a intimidar? Ponte a pensar el nivel de miedo que él traía encima. Ahora no la va a matar, estaba bromeando, ¿no? Y ella dice, tú eras uno de los que estaban con Jesús, ¿no? El Galileo al que se acaba de llevar el ejército romano. Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué estás hablando, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente, Pedro lo negó 2 veces. Dice, esta vez con un juramento, y ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró que me caiga una maldición si les miento. Yo creo que aquí soltó una grosería de las fuertes, pero le dijeron, oye, no podemos poner eso. Y cambiaron y pusieron una maldición si les miento. Dice, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Famoso gallo, ¿no? De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Ahora, solo quería llegar hasta este punto para comenzar a predicar. ¿Estamos listos? Teniendo el contexto, porque ya llevo bastante tiempo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si hay alguien acá que últimamente ha estado viviendo una vida donde sinceramente la mayor parte de la relación que tienes con Jesús es de llorar amargamente porque tú hiciste algo o alguien te hizo algo, quiero hablarte específicamente a ti. Estamos en el 2020. Somos la generación que más fácil detecta lo que no es genuino. Y sin embargo, también somos la generación que más encubre lo genuino. Es tan fácil venir a un lugar. Yo lo he hecho. Es tan fácil entrar al auditorio de mi iglesia, ¿no? A traer tantas cosas encima, tantos problemas encima y tantas cosas que alguien un día me hizo, cosas que yo hice durante la semana. Y es tan fácil venir y decir, hey, Jesús no tiene la culpa de lo que me sucedió. Porque Él merece que lo alabe con todas las ganas, ¿no? Él merece que yo esté siempre motivado. Entonces la tentación que vamos a tener es tratar de encubrir lo que un día sucedió para poder fingir lo que debería de ser y traer una imagen que realmente no es la verdadera para intentar quedar bien, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo más importante en nuestra era es las impresiones que damos, ¿no? Es que, ¿qué es el concepto que otros tienen de nosotros? ¿Qué es lo que van a decir cuando tú te vayas de ese círculo? ¿Qué es lo que va la gente a recordar de quién tú eres? Y está bien, si podemos ser un poco más vulnerables. Si pusieran tu vida privada de esta semana en la pantalla chiquita que tenemos aquí atrás, ¿verdad que saldrías un poco avergonzado de acá? ¿Está bien si podemos hacer un test, una pequeña prueba? En esta semana, es más, este año que acaba de comenzar, ¿quién dice yo me he mantenido honestamente, completamente limpio? Todos los pensamientos que han pasado por mi cabeza han sido de amor al prójimo. Es más, alguien, empecé el plan de lectura de un año y lo he llevado, cada día me he levantado a hacerlo, ¿verdad? He ofrendado generosamente, he ido a cada evento de Servolución, he estado presente acá, he amado a todos, no he ofendido a nadie, no he pasado por mentira ni nada, ni he caído en algo, no me he equivocado. ¿Alguien acá? Está bien, en Tepic también somos bien pecadores, no te estoy juzgando, ¿está bien? Y aparte, empezando el año es mucho tiempo. Vamos a reducirlo a esta semana, ¿está bien? Desde el lunes para acá, ¿alguien acá dice yo me he mantenido puro, limpio, sin mancha? A mí no me daría vergüenza que pusieran mi vida privada en las pantallas. Al contrario, que me usen de ejemplo. Síganme a mí como yo sigo a Cristo, imítenme. ¿Alguien acá dice yo? Está bien. En Tepic tampoco, o sea, no te estoy juzgando. Vamos a reducirlo un poco más. Hoy, ¿quién dice hoy yo me levanté? Y desde que me levanté, todos mis pensamientos han sido puros. No critiqué a los de la alabanza que no me caen bien, ¿verdad? No, ya perdoné a tales personas que un día me ofendieron. Ya me siento bien, todos mis pensamientos han sido puros. Todas mis intenciones son buenas. Es más, amo a mis enemigos como no tienes idea, Alvin. ¿Me explico? He hecho todo bien, me he mantenido al pie de la letra. Todo este día me he mantenido bien con Dios. De hecho, hemos platicado todo el día. No sé qué tantas cosas me ha dicho. ¿Alguien acá se ha mantenido al 100? Está bien. Mira, voltea a tu alrededor, nadie más la está levantando, no te sientes tan vil, ¿no? Ahora déjate, digo por qué. ¿Ves? Por alguna razón estamos acá y venimos cada semana y estamos aquí. Y aunque pases por temporadas bajas, quieres volver. Porque hay algo en el corazón del ser humano que cuando tienes un encuentro junto con Jesús, hay algo que ya no se puede cambiar después. Hay algo que aunque puedas recorrer todos los kilómetros lejos de Jesús, te prometo que algún día vas a regresar. Es más, no hay distancia tan lejos que puedes recorrer que no estés a un paso de volver a Cristo Jesús. Y eso es lo que te quiero hablar hoy. A lo mejor hay cosas que un día sucedieron que te mantienen lejos de volver, aunque estás aquí en tu físico, pero tú sabes que tu corazón está bastante lejos. Yo lo he estado. Y está bien si soy un poco más sincero. He predicado mensajes enteros donde mi corazón ni estaba cerca de Dios. He llegado temprano, he sido el primero en agarrar el recogedor, la escoba, el trapeador. Me he quedado temprano, me he ido tarde, he servido, he ido con otros, he conectado con gente. Y luego llego a mi casa y extraño a Jesús todavía. ¿Es no te pasa que a veces estás tan cerca de la casa de Dios Pero puedes pasar todo un día entero en la casa de Dios, regresar a tu casa y extrañar a Jesús. Ahora, te pregunto yo, ¿crees que existe una vida más triste que aquella que se vive para Jesús sin conocerlo a Él? Pedro experimentó este tipo de depresión. Por eso se iba y lloraba amargamente todo ese tiempo. Pero luego, no más quiero darte malas noticias. Te prometo que al final va a salir animado. ¿Está bien? Yeah. Porque a eso venimos. Y un día Jesús regresa, resucita y regresa. Ahora, ¿te imaginas ser tú aquella persona que un día negó a Jesús y luego Jesús resucita y luego va y te busca? ¡Qué miedo! ¿Te imaginas ser ese guardia romano que le enclavó la lanza en el costado de Jesús y luego Jesús va a su casa y le toca? Me imagino que su esposa vio por la mirilla de la puerta y luego escondió a los niños, ¿no? Porque hoy viene Pedro. Escondió a los niños, escondió a su esposo abajo de la cama porque había algo ahí que muchas veces pensamos que Jesús te va a buscar de vuelta para ajustar cuentas, ¿no? Por lo que un día hiciste, y no es así. Entonces Jesús resucita, va por él, y en Juan 21, si podemos leer esta parte, el número amarillo es lo que me queda, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces me voy a apurar más. Juan 21. Si lo podemos poner acá mejor para leerlo hoy. Jesús regresa al mar de Galilea, ya resucitado, y va a buscar a su amigo Pedro. Y lo dice esto: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pobrecito de Pedro, estaba todo avergonzado. Él fue el que lo había negado, aunque todos también lo hicieron, pero él fue el bocón, ¿sí? Él fue el que más dijo yo nunca, entonces era el más avergonzado. Y luego Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ahora, mujeres, si tú tienes un crush o ya tienes tu novio, enamorado, les dicen acá, no sé, allá es novio, es cuando aún no estás casado, pero ahí andan, ¿no? Y ahora imagínate que llegas tú y le preguntas a tu novio, a tu enamorado, y dices: hey, ¿me amas? Y él te dice: te quiero. ¿Verdad que como que te dolería en el fondo? Ese tipo de amor le estaba expresando Pedro. Es como, pues no lo suficiente, pero aquí estamos echándole ganas. Y le dice: alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Después le repitió por tercera vez en el siguiente verso. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Y luego a él le dolió, dice la Biblia, que le preguntara por tercera vez lo mismo. Dice: Señor, tú lo sabes todo, pues tú sabes que te quiero. No te amo, pero te quiero. Entonces Jesús estuvo bien con eso. Estuvo bien con aceptar la cantidad de amor que Pedro le podría ofrecer. Ahora quiero ir terminando con esto y nomás darte la idea a la que quiero llegar. ¿Ves? Tú con tus errores, tú con tu culpabilidad, tú con lo que te pasó, tú con lo que le hiciste a alguien, nunca, escucha eso, nunca vas a poder encajonar a Dios. Nunca vas a poder agarrar a Dios y meterlo a la caja que tú decidiste vivir para que las cosas actúen como tú quieras. Pero el evangelio es esto: que aunque tú no puedes encajonar a Dios, Dios se mete a la caja donde estás para sacarte de ahí. Y yo quiero animarte esta noche. A lo mejor tú has vivido una caja muy chiquita por bastante tiempo, y esa caja Jesús nunca la diseñó para que te metieras ahí. Sin embargo, la vida tiene problemas, las familias tienen problemas, las situaciones tienen problemas. Y no sé si me puede ayudar un poco el teclado con unos pads para manipular emociones. No, no es cierto, para predicar un poco mejor. ¿Te traes al Espíritu Santo? Gracias. Y eso es lo que te quiero decir hoy. La vida que a lo mejor estás viviendo, llena de culpa, llena de vergüenza por lo que un día sucedió, no es la versión de la vida que Jesús quiere para ti. Hay una mejor vida disponible desde el día de hoy. Escucha, tú no tienes que cerrar los ojos en este mundo para abrirlos en el cielo y vivir mejor. Tú y yo podemos experimentar el cielo mismo en esta tierra cuando aprendemos a vivir una vida que sí, aunque hubo errores, sí, aunque hubo equivocaciones, la gracia de Cristo Jesús es mucho más grande y amplia que cualquier equivocación que tú hayamos hecho. Tú no tienes por qué venir aquí y tener miedo de levantar tus manos porque un día hiciste algo. Te da sabe qué levantar tu voz porque tú le le fallaste a Dios, estás lleno de culpa por lo que un día sucedió. Escucha esto, cuando tú le preguntes a Dios si Él te perdonó por lo que tú hiciste, Él no va a saber ni de qué le estás hablando, porque Él ya lo olvidó. Él está dispuesto a vivir una vida de la mano junto contigo, a pesar de lo que hayas hecho o te hayas hecho a ti mismo. Entonces quiero terminar contándote esta historia. Ahí tenemos un pastor en nuestra iglesia que lo amamos mucho. Él es uno de los ejemplos más grandes que tenemos mi esposa y yo. Y él aparte de ser pastor, le encanta hacer estas cosas de triatlones, donde tú vas y corres, luego te subes a una bicicleta y pedaleas, luego metes al mar abierto y nadas. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Donde si tú participaras te mueres, ¿sí? Y él hace estas cosas. Y un día me encontramos una historia, él me estaba platicando esta historia, de un equipo que se llama el equipo Hoyt, que consiste de un padre y un hijo que compiten en estas cosas. Para los que saben de lo que estoy hablando, estarán pensando, pues estas competencias son individuales. Sí, pero ellos compiten en pareja. Ahora, ¿quiénes son el equipo Hoyt? Hay un padre que se llama Dick y su hijo que se llama Rick. Y cuando el niño Rick nació, se dieron cuenta que el cordón umbilical venía enredado en su cuello y le provocó una asfixia y un trauma, por lo cual el doctor le dijo a sus papás que el bebé no iba a durar más de 3 meses vivo. Entonces los papás platicaron y dijeron, pues vamos a darle la vida que este niño merece sin importar nada. Después de un tratamiento, de invertir dinero, conseguir donaciones, el niño pudo mejorar un poco a su estado y pudo vivir, no se desarrolló normal, quedó cuadrapléjico y no podía hacer ciertas cosas. Pero sus papás, mediante una fundación, consiguieron una computadora que se le ponía en el hombro a su hijo y él podía escribir mensajes cortos con presionar al costado. No podía hablar, pero se comunicaba a través de una pantallita y una computadora. Entonces un día en la escuela del niño Rick, uno de sus compañeros sufrió un accidente automovilístico y organizaron una competencia, un pequeño triatlón para juntar fondos para la cirugía. Y el niño se enteró de esto y llegó a la casa, escribió un mensaje en la computadora y el mensaje decía, ánimo, nada más. Él quería apoyar a su compañero. Entonces su papá al ver esto decidió entrar a la competencia y poder ayudar al compañero de su hijo. Obviamente perdió, pero en esas competencias lo importante no es ganar, es terminar, ¿no? Como todo. Y entró acá y vio que su hijo le motivó. Entonces él dijo, pues vamos a intentar hacerlo de nuevo, ir a participar a competencias de beneficio a otros. Entonces él fue con un herrero y construyó una bicicleta especial con una montura para poder subir a su hijo ahí y él pedalear. Después fue y construyó una andadera especial para poder él correr mientras empuja a su hijo. Y luego compró una balsa inflable para poder subir a su hijo ahí y nadar con él amarrado de la cintura. Ahora, el señor no es atleta, nunca lo había hecho, simplemente quería hacerlo. Tiempo después empezaron a competir y competir y competir y competir. Y hasta el día de hoy, ya no compiten, pero hasta el día de hoy llevan más de 200 competencias y 90 de ellos son un famoso triatlón llamado Ironman, donde son 42 kilómetros corriendo, luego 180 en bicicleta y ¿sabe cuántos nadando? Perdón por la cifra. Y lo han hecho. Ahora, tengo algunas fotos acá, si pueden poner la primera donde está él corriendo y empujando a su hijo. Son ellos, es el papá y el hijo. Él corre y lo empuja. Luego hay otra donde va en la bicicleta. Le construyó esta para poder cargarlo ahí. Y luego está la de la balsa, donde lo pone. Luego el señor amarra una soga a su cintura y nada. Y después de todas estas competencias, le hablaron un día a la televisora al señor Dick y a su hijo Rick, que estaban presentes en el programa de televisión. Y la mujer, la conductora, empieza a sacar unas hojas en donde le dice, voltea y le dice, hey, si ¿sí te das cuenta que si tú compitieras solo? Dice, te están analizando últimamente y nos hemos estado dando cuenta que tú físicamente y en tu desarrollo como atleta, si tú compitieras solo, quedarías siempre en los primeros lugares de las competencias. Y luego me encanta porque este momento me fascina en televisión abierta. El papá ignora por completo a la conductora metiche. Luego voltea a ver a su hijo y luego mira fijamente la cámara del enfrente y le dice esto. Le dice: no sabía y no me importa. Dice: porque yo no tengo ni el más mínimo interés de cruzar alguna meta sin mi hijo. Ahora yo quiero volver a decirte a ti: Dios no tiene ni tendrá el mínimo interés de cruzar una meta sin ti. No tienes por qué estar lejos de casa un día más. Siempre puedes volver. Ey, no hay lugar suficientemente lejos de la gracia de Dios. Porque aun cuando tú ya llegaste a tu cueva y crees que estás suficientemente escondido, alguien ya llegó primero ahí y es la gracia de Dios. Es más, me atrevería a decir que la misma gracia de Dios fue quien construyó la cueva en donde tú te encuentras. Y Él la conoce mejor que tú y sabe que si hay salida de eso, no hay nada que tú hayas hecho, nada que tú vayas a hacer, nada en lo que tú te encuentres que haga que Dios deje de amarte menos o que Él deje de sentir aprecio por ti. Su amor es completo, su amor es alto, es profundo, es ancho. Escucha, las puertas de la casa de Dios siempre van a estar abiertas para ti. Los brazos de Cristo Jesús siempre van a estar abiertos para ti. No hay ninguna experiencia trágica que te haya sucedido para que tú intentes huir. Escucha, puedes correr, puedes intentar esconderte, pero siempre vas a regresar a la casa de Dios, porque Cristo Jesús está buscándote cada día de tu vida para volverte a tener de vuelta, así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con David, así como lo hizo con todos estos hombres de Dios. La única cosa es esto: Señor, hoy quiero volver a donde tú quieres que esté. Entonces, si ese es tu caso esta noche, que es: hey, sinceramente yo me siento lejos, aún sirvo aquí y me siento lejos, vengo cada vez, pero Alvin, si la gente supiera lo que yo he hecho, no me mirarían igual. Hey, en los tiempos donde la mejor manera de sobresalir es causar buenas impresiones, yo quiero animarte a ti que dejemos las buenas impresiones de lado y que nuestro regalo más grande en esta vida no sea lo que los demás piensen de nosotros, sino el concepto que Dios tiene de ti. Y que aún con toda la sinceridad y con toda la vulnerabilidad digas: yo necesito un poco más porque extraño a Jesús todavía. Entonces, si este es tu caso esta noche, yo quiero pedir que se pongan todos de pie. Y dices: ah, yo me siento lejos, aunque vivo aquí a la vuelta, aunque vengo cada vez, pero me siento lejos. Pero me siento lejos. Cuando Jesús vuelve y le dice: hey, Pedro, me ama. Dice: no te amo, pero te quiero. En otras palabras, traducción 2020, lo que tú quieras, es: así como vengas y así con lo que traigas, Jesús te va a aceptar. Y luego Jesús le dice: ok. Le dice algo que es bien duro para Pedro. Le dice: hey, tú vas a morir de una manera bien fea. Se te van a llevar a donde tú no quieres ir, va a hacer cosas que bla, bla, bla. Te van, y literal, se cree que Pedro también murió crucificado y al revés, ¿no? Y luego Pedro voltea con Juan y le dice: ¿y él qué? ¿Él cómo se va a morir, Jesús? A mí ya me estás diciendo cómo voy a morir, pero ¿él qué? Y luego Jesús voltea y le dice: ¿y si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, a ti qué te importa? Yo quiero animar a algunos acá que dicen: hey, pero si se enteran de lo que yo hice, no me van a mirar igual, no me van a ver como aquel. Porque la vida de aquel, hey, escucha, las luchas de la gente nadie las presume. Todos presumimos lo impresionante en nuestras vidas, pero luchas todos tenemos. No vivas tu vida pensando que vas a causar menos impresión que aquel. ¿A ti qué? Mientras tú vivas una vida transparente con Jesús, ¿los demás qué? Vivimos una vida para agradar al que vale la pena agradar. No hay otro nombre más grande ni más alto. Entonces, esta noche yo quiero animar. Si hay alguien que dice: yo me he sentido un poco lejos, me siento distanciado, me siento marginado, me siento lleno de culpa, me siento avergonzado. La culpa y la vergüenza Cristo Jesús la cargó en la cruz. Y esta noche podemos decir: yo vivo libre de eso. Hay un nuevo comienzo, hay borrón y cuenta nueva. Si hay alguien en ese lugar que siente un poco distanciado, distanciado y quieres regresar a casa esta noche, te voy a animar que levantes tus dos manos bien arriba. Yo quisiera orar por ustedes. Y Espíritu Santo, yo te pido hoy que tú abras nuestro corazón y que podamos vivir una vida convencidos de que tu amor nos trae de vuelta a casa, que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, no hay ningún evento trágico, no hay nada que nosotros nos hayamos hecho o que hayamos hecho a alguien más que nos pueda separar. Y Espíritu Santo, yo te pido esta noche que traigas a gente de vuelta a casa, que los renueves, Dios, que hagas de nuestras vidas un parteaguas hoy, que podamos vivir libres de culpabilidad, libres de condenación, libres de vergüenza por lo que haya pasado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.